Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada o en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Ictus.
Además, hablaremos de Tomás Segura, el padre del código Ictus. Al mismo tiempo, en la parte de entrevistas nos acompañará Amparo Benacloch, trabajadora social de COCENFE Valencia, y Miguel Ramón Salvador Salvador, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, que es una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España y la primera en mujeres. Además, tal y como señala la página www.diainternacional.de, la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia. Pero, ¿qué es el ictus?
Un ictus, que también se le conoce como infarto cerebral o embolia, es una alteración súbita de la sangre al cerebro. Se produce por una rotura u obstrucción en un vaso sanguíneo o una hemorragia. De esta manera se reduce el flujo de sangre que llega al cerebro. Por ello, y dado que la sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria, las células nerviosas no reciben oxígeno y dejan de funcionar.
El daño cerebral que produce el ictus depende del tiempo en el que dura este trastorno y de la zona que se haya visto afectada por él. Por lo tanto, saber identificar los síntomas para ir cuanto antes al hospital puede ayudarnos a mejorar significativamente el pronóstico de esta enfermedad.
Un ictus es siempre una urgencia médica y se recomienda llamar a emergencias y no trasladar al paciente al hospital por medios propios.
Según los datos proporcionados por la Sociedad Española de Neurología y recogidos en la página www.diainternacional.com, cada año sufren un ictus en España entre 110.000 y 120.000 personas, de las cuales un 50% queda con secuelas que les causa discapacidad o fallecen. En los últimos 20 años, esta mortalidad y discapacidad por ictus ha ido bajando gracias a la mejora en la detección precoz y el control de los factores de riesgo. No obstante, esta enfermedad continúa estando presente en la sociedad, porque no solo hay un tipo de ictus.
Así, uno de ellos es el ictus isquémico o infarto cerebral. Se produce por la obstrucción de una arteria por un coágulo de sangre o trombo. Este trombo limita de forma parcial o total el flujo sanguíneo, de tal forma que reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro.
El ictus hemorrágico es el tipo de ictus menos frecuente y por ello representa entre un 10 o un 15% de los casos. Se produce al romperse un vaso sanguíneo en la vena o arteria, de tal forma que provoca una hemorragia dentro del cerebro. De esta manera, el oxígeno deja de llegar al cerebro y, en consecuencia, las células nerviosas dejan de funcionar y mueren en pocos minutos.
No hay que olvidar tampoco la fibrilación auricular, ya que representa otra de las causas principales del ictus. Consiste en la alteración del ritmo cardíaco de forma irregular, lo que se conoce como arritmia, de manera que el tiempo entre latido y latido es desigual. Es una enfermedad grave, ya que, tal y como afirma Moisés Rodríguez Mañero, doctor del Hospital de Santiago de Compostela, en el artículo Fibrilación auricular, publicado por la Fundación Española del Corazón, puede producir coágulos de sangre que pueden viajar desde el corazón hasta el cerebro y causar al paciente un infarto cerebral.
En definitiva, identificar cuál ha sido la causa del ictus es fundamental, pues este será el factor que determine su tratamiento en la fase aguda y el plan terapéutico para evitar que se nos repita en el futuro. Seguramente se habrán preguntado, ¿cómo detectar que alguien está sufriendo un ictus? Pues tomen nota porque te contamos los principales síntomas del ictus para que puedas actuar rápidamente.
La primera es la alteración brusca en el lenguaje con dificultades para hablar o entender.
Segunda, pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo. Generalmente afecta y se manifiesta especialmente en la cara y en las extremidades.
Otra es la alteración brusca de la visión, como pérdida de visión en un ojo, visión doble o incapacidad para apreciar objetos en algún lado de nuestro campo visual.
Pérdida de coordinación o equilibrio.
Dolor de cabeza muy intenso y por ello diferente a otros dolores de cabeza habituales.
Y por último, un hormigueo o debilidad muscular en la cara, brazo o una pierna, especialmente en un lado del cuerpo.
Así que si experimentas alguno de estos síntomas mencionados, tú o alguien cercano a ti, por favor, llamar a urgencias de inmediato.
A pesar de ser una urgencia médica y un problema grave en la salud, el ictus puede tratarse a tiempo y es posible recuperarnos de él. De hecho, tal y como recoge esa página web que le hemos nombrado, www.diainternacional.com, algunas personas del ámbito público ya han superado el ictus y han podido seguir con su vida profesional y personal después de sufrirlo. Personas como Joaquín Sabina, el cantante jiennense que sufrió un accidente isquémico leve en 2001.
Montserrat Caballé, en 2012, la soprano española sufrió un ictus durante una gira, se quedó inconsciente, cayó al suelo y se rompió el húmero. Al poco tiempo de ser ingresada, se recuperó y pudo continuar con su vida profesional y personal.
María Escario, el 13 de febrero de 2012, la periodista española sufrió un ictus que la mantuvo apartada un tiempo de las cámaras. Cuando se recuperó, contó esta experiencia como si la golpearan con un bate de béisbol en la nuca. Además, la Sociedad Española de Neumología le concedió el premio Ictus Social de ese año por su valentía y fuerza a la hora de combatir esa enfermedad.
Otra es Sharon Stone. La actriz estadounidense sufrió un accidente cerebrovascular en el año 2001 como consecuencia de un aneurisma. De hecho, tal y como relató la propia actriz en el programa televisivo El Hormiguero en el año 2021, afirmó que fue más que un ictus. Se produjo una rotura completa de mi arteria cerebral izquierda y tuve hemorragia durante días. Tuve pérdida de memoria a corto y largo plazo. Perdí parte del oído izquierdo y tenía problemas de tartamudez. No sentía la pierna izquierda de la cadera a la rodilla y tuve que aprender a andar, leer, hablar, escribir. Fue como empezar de cero.
Otra de las afectadas fue Silvia Abascal, que con solo 32 años, esta actriz española tuvo que ingresar en urgencia en un hospital por una hemorragia cerebral mientras preparaba el Festival de Málaga en 2011. Posteriormente, contó esa experiencia al diario El Correo de esta manera. Una abrasadora fuente de lava se puso en marcha dentro de mi cabeza. Fue como si me inyectaran amoníaco por los oídos. Ella le hizo escribir un libro titulado Todo un viaje, que fue publicado por la editorial Temas de Hoy y salió a la venta en el 2013. En este libro cuenta el acontecimiento que marcó un antes y un después en su vida. Pero, ¿cómo podemos celebrar este Día del Ictus?
Como se ha mencionado anteriormente, este día tiene como objetivo concienciar a toda la población sobre la necesidad de actuar de manera urgente. Por ello, una buena forma de celebrarlo es, por ejemplo, asistir a los talleres y charlas realizadas por el Observatorio de Salud acerca de cómo actuar si vemos que nosotros u otra persona de nuestro alrededor puede estar padeciendo síntomas de ictus.
Personas que interesan.
Hoy vamos a hablar de Tomás Segura, que ha sido el padre del código ictus. Tomás Segura es un neurólogo, docente e investigador albaceteño que desde los 19 años empezó ya a investigar este tema y se ha convertido en el padre del código ictus en Albacete y posteriormente para toda Castilla-La Mancha.
El código ictus consiste en un protocolo para tratar infartos cerebrales que ha salvado cientos de vidas y, lo más importante, ha frenado la progresión del ictus, ya que se trata de la primera causa de discapacidad en adultos.
Cientos de pacientes han recuperado el habla, la movilidad o la consciencia gracias a que hace dos décadas un joven neurólogo, este Tomás Segura, tan brillante como tenaz, volvió a su tierra para aplicar en Albacete lo que había aprendido en el Hospital Trueta de Girona.
El ictus había dejado de ser esa catástrofe irrecuperable. Si el paciente recibía tratamiento precoz en menos de 3 horas, su cerebro podía superar el evento.
Hoy, el Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que lidera este médico, Tomás Segura, se ha labrado un nombre a nivel internacional.
Ha realizado más de 25 ensayos clínicos en el campo del ictus. En la actualidad lleva a cabo 4 sobre isquemia cerebral y 1/5 sobre Alzheimer, siempre punteros, y ha merecido el reconocimiento.
Todos estos logros y el desarrollo social del código ictus no han sido flor de un día. Detrás está el equipo de neurología del Hospital Universitario de Albacete, donde hay 4 neurólogos que se dedican preferentemente al tema del ictus, que son los doctores Ayo, García, Hernández y Ramos, todos dirigidos por el doctor Segura.
Tomás Segura es el segundo de 6 hermanos. Miguel, urólogo, fue el único que lo acompañó en el camino de la medicina. Y es que en su familia siempre se habló de un tío, hermano del padre, al que un accidente de tráfico mortal le privó de una brillante carrera como cirujano.
Alumno de matrícula del Instituto Bachiller Sabuco, aquel joven se dejó llevar por esta senda de su tío, con quien compartía nombre y apellido, y acabó estudiando la carrera de medicina en Murcia. Finalmente, sería el catedrático Luis Puelles, con su forma de explicar la neuroanatomía, quien le abriría los ojos hacia la neurología.
La necesidad deductiva de aquella especialidad le atrajo desde el principio, así que, ayudado por una buena nota en el examen MIR, el médico albaceteño se especializó en el Hospital Madrileño de la Princesa. De hecho, en la actualidad, Segura es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor asociado de la Facultad de Medicina de Albacete.
Tomás Segura se adaptó bien a Cataluña y a su modo de atender el ictus basado en unidades especializadas. Los neurólogos presentes en aquella conferencia de 1999 se interesaron por el método que permitía romper el trombo con fármacos. Resultaba insólito porque estos tratamientos aún no estaban admitidos para su uso por la Agencia Europea de Medicamentos, aunque bajo el apoyo del uso compasivo ya estaba dando grandes resultados.
Al final, este interés hizo que el doctor Segura pudiera regresar a su tierra, aunque durante muchos años tuvo que conformarse con contratos laborales precarios firmados de modo mensual.
En aquellos días de principio del siglo XXI aparecían en la región 5.000 nuevos casos de ictus cada año. Casi un cuarto de ellos afectaban a pacientes menores de 50 años, la mayoría de las cuales terminaban sufriendo grandes discapacidades.
En el hospital de Albacete no había entonces guardias de especialidad médica y Segura comenzó a prestarse voluntario para acudir a urgencias en aquellos casos de ictus jóvenes de pocas horas de evolución.
Armado con su aparato Doppler, muchos de aquellos pacientes con oclusión de gran arteria fueron tratados mediante uso compasivo. Finalmente, en el 2004, y gracias a la ayuda del también neurólogo Villanueva, se creó la Guardia Específica de Neurología en el Hospital General de Albacete, que fue creada para atender los ictus en su fase aguda.
Pero en esta enfermedad, el transporte precoz de los pacientes al hospital es un punto crucial. Así, Segura recuerda cuán difícil fue convencer a algunos facultativos del Servicio de Emergencias Médicas 112 de que tan importante como trasladar rápidamente a urgencias un infarto de miocardio o un traumatismo era hacerlo con un ictus.
Contó en aquella ocasión con la ayuda del doctor Bernardo Touza, quien sigue prestando sus servicios en el 112 de Albacete.
Así, en el año 2008 se creó el grupo Código Ictus de Castilla-La Mancha, que inicialmente adoptó para su forma de trabajo el protocolo albaceteño y un año después, en octubre de 2009, vio la luz el primer protocolo regional de atención urgente al ictus, el famoso Código Ictus de Castilla-La Mancha.
En la actualidad, el Código Ictus está vigente en los hospitales de Albacete, Toledo, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. En todos estos hospitales es posible administrar tratamiento trombolítico intravenoso, pero solo puede hacerse hasta 4 horas y media tras el inicio de la clínica.
Desde hace 2 años se sabe que si el trombo se destruye sin fármacos y se accede directamente a él por vía arterial y extrayéndolo mediante dispositivos que actúan como sacacorchos, el tiempo de actuación se amplía hasta 8 horas.
Así, de esta forma, Albacete y Toledo han desarrollado esta técnica y por ello el Código Ictus Regional contempla enviar a uno u a otro hospital a aquellos pacientes de la región que se encuentren entre las 4 y 8 horas de evolución. Por esta razón, Albacete ha pasado de ser un hospital de provincia a convertirse en una referencia para administrar tratamiento a más de 1 millón de habitantes.
La provincia de Albacete dispone hoy de una moderna unidad de ictus, con enfermería específica y especializada, protocolos complejos y atención multidisciplinar que engloba a médicos del 112, urgenciólogos, radiólogos, intervencionistas, reanimadores, neurólogos y rehabilitadores que atraen cada año a decenas de médicos rotantes de otros hospitales de España o del extranjero.
Los resultados lo avalan. Este procedimiento ha reducido la mortalidad de esta patología a menos del 3% y ofrece a los pacientes las terapias más recientes y los últimos avances tecnológicos. Todo ello ha hecho que tanto la unidad junto con el servicio de neurología se hayan labrado un prestigio y hayan adquirido una experiencia que convierte a sus pacientes en privilegiados.
Esta es una información extraída del periódico digital www.diariosanitario.com.
En relación con el tema que acabamos de tratar, les dejamos con una canción de Macaco realizada en colaboración con niños, profesionales y voluntarios de la planta de oncología del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, con un mensaje de esperanza para concienciar acerca de la investigación en la lucha contra el cáncer infantil. Se trata, pues, de una llamada a la sociedad para que aporten su granito de arena colaborando activamente en la lucha contra una enfermedad que padecen más de 900 niños en nuestro país y que contribuyamos mediante donativos para avanzar en la investigación en la lucha contra el cáncer. Disfruten de Seguiremos de Macaco.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Sí, seguiré. nosotros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar.
Sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí, oh, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí.
Sabemos que lo importante es soñar.
En la primera de las entrevistas del programa de hoy nos acompaña Amparo Benacloch, trabajadora social de COCENFE Valencia. Esta entidad sin ánimo de lucro, con casi 30 años a sus espaldas, coordina los esfuerzos y actividades de las diferentes entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos, mejorar su calidad de vida, potenciar su autonomía y alcanzar la plena ciudadanía. Todo ello lo realizan a través de programas de información especializada, accesibilidad, defensa de derechos, educación inclusiva, formación y empleo. Buenas tardes, Amparo, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes a vosotros.
Bueno, lo primero que nada, ¿qué es COCENFE Valencia?
Vale, pues mira, COCENFE Valencia es una federación de personas, de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Valencia. En este momento contamos con 44 asociaciones de discapacidad física en toda la provincia, con una representación total de 9.300 personas, ¿vale? Y como tú nos has bien presentado, ¿no? Pues nuestro principal objetivo es la defensa, ¿no? Y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en concreto física y orgánica.
¿Cuándo surge esta asociación y por qué motivo?
Pues mira, surge en 1994... cuando diferentes representantes de asociaciones de diferentes patologías, pues en concreto creo que era hemofilia, auxilia y tres asociaciones más, se dan cuenta de que si no aunan esfuerzos para ciertos proyectos o para ciertas reivindicaciones, pues por separado es más complicado. Entonces deciden formar COCENFE. COCENFE estatal ya funcionaba, ¿vale? Se informan, ven la posibilidad de montar como una federación aquí en la provincia de Valencia, empiezan siendo cuatro asociaciones, van incorporándose y a lo largo de todos estos años, pues en este momento, como te he dicho, somos 44 asociaciones de diferentes patologías y de diferentes localizaciones, porque a veces en las asociaciones que están con nosotros pues son de una patología específica, como puede ser pues ataxias, distrofias, diabetes, epilepsia, o otras de nuestras asociaciones están ubicadas en diferentes municipios, como Moncada, Albaida, ¿vale? Y bueno, pues todo nuestro trabajo que hacemos aquí en la federación van efectivamente dirigidos a principalmente a las asociaciones que están con nosotros.
¿Podría hablarnos un poco sobre la labor de esta asociación en nuestra comunidad en cuanto a voluntariados, socios y personas atendidas anualmente?
Pues mira, como te comentaba, aunque somos una federación, luego es verdad que cada asociación tiene su propia identidad, ¿no? Sus propios proyectos, su propio voluntariado, ¿no? Pero si tuviéramos que aunar, ¿no? Por decirlo así, todo el voluntariado, todas las personas voluntarias que forman parte no solo de nuestra federación, sino de todas las asociaciones que te he comentado, podríamos estar hablando de casi 400 personas voluntarias que pertenecen a nuestras asociaciones. Y sin olvidar que para las entidades como nosotros el voluntariado es un pilar base. O sea, es verdad que funcionamos y tenemos personal contratado porque llevamos a cabo proyectos de intervención que requieren de profesionales específicos. Muchísimas de las actividades y tareas que llevamos no serían posibles sin esa labor de voluntariado que, te voy a repetir, es para nosotros un pilar básico.
¿Cuáles son los principales retos de esta entidad en la actualidad?
Pues mira, a lo largo de los años han ido variando, ¿no? Por cómo ha ido variando también las necesidades de nuestro colectivo. En este momento estamos enfocados hacia la inserción laboral, entonces es muy importante, la autonomía personal, que para el colectivo con el que trabajamos es fundamental, y luego accesibilidad, transporte, o sea, hay muchos puntos, pero yo creo que la integración laboral y social, en este caso a través de la autonomía, yo creo que serían los dos puntos claves en este momento para nuestro colectivo.
¿Y las mayores dificultades con las que se encuentran a diario, cuáles son?
Uf, a ver, el tema es que, como tú antes has comentado, somos entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero que seamos sin ánimo de lucro no quiere decir que no necesitemos, ¿vale? Pues efectivamente dinero para poder sostener las propias estructuras, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestro principal problema? Pues las fluctuaciones que hay en las subvenciones que salen, que otras veces no salen, que otras veces conllevan más cuantía económica, otras que no. Hay veces, cuando estamos terminando el año, hay veces que no sabemos exactamente cómo vamos a empezar el año, ¿vale? Y te hablo de nosotros y te hablo de todas las asociaciones, y aquí sí que puedo generalizar, no solo de las nuestras, sino en general del movimiento asociativo, ¿no? De las asociaciones del tercer sector. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y es esa incertidumbre, ¿no? De saber cada año hasta dónde vamos a poder ir, porque aunque sea un poco triste decirlo, es el que nos va a marcar a veces las líneas de actuación.
Por otra parte, tenemos entendido que el pasado 18 de octubre se celebró una jornada de responsabilidad social en el tercer sector, donde COCENFE Valencia estuvo presente. ¿Qué tal fue la jornada?
Pues mira, estuvo muy bien, ahora te contaré, pero nosotros decidimos poner en marcha esta jornada porque ya llevábamos 4 años, ¿vale? Empezamos impartiendo charlas sobre responsabilidad social en el tercer sector, ¿vale?, a nuestras entidades, un poco para que empezaran a tomar conciencia de la importancia de incorporar, ¿no?, la responsabilidad social. Y en el 2020 empezamos a elaborar nuestro primer plan de responsabilidad social. El año pasado hicimos una campaña y este año nos planteamos lanzarnos a realizar una jornada, ¿no?, de sensibilización, ¿no?, y de información sobre responsabilidad social, ¿vale? Porque también nosotros pensamos que la responsabilidad social, aparte de que pueda haber algo legal, ¿no?, que está claro que eso tenemos que llevar, yo creo que es más ético. Nosotros somos una organización y tenemos que llevar un comportamiento transparente y ético frente a la sociedad, y yo creo que es algo que les debemos, ¿no? Entonces, el organizar estas jornadas, pues queríamos, por un lado, ¿no?, dar información y concienciar sobre la importancia, pues eso, de incorporar acciones de responsabilidad social de nuestras propias entidades, y también, por otro lado, que las propias entidades analizaran su situación, ¿no?, identificando qué acciones ya realizan, porque muchas veces pensamos que no llevamos a cabo acciones de responsabilidad social, y cuando te pones a analizar, pues sí que ves que estás implementando muchas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no las tienes por escrito, pero sí que hay estás realizando, ¿no? Y un poco el enfoque fue ese, ¿no? O sea, esa parte de información y sensibilización y llegar a cuanta más gente posible mejor.
¿Cree que, hablando de responsabilidad social, cree que en las empresas del tercer sector hay responsabilidad social?
Pues mira, justo en esta jornada invitamos a dos empresas, ¿vale? Una que era de volumen más grande, ¿no?, y otra que era un poquito más pequeña, porque también queríamos ver su visión de la responsabilidad social. Porque claro, es verdad que nosotros somos entidades del tercer sector, pero trabajamos también en relación con las empresas, ¿vale? Entonces, queríamos también ver un poco su experiencia. Entonces, lo que nos comentaban estas empresas es que ellos, claro, primero porque tienen una parte que es legal, ellos sí o sí, ¿vale?, tienen que ser responsables socialmente, ¿vale? Pero que es verdad que también se han dado cuenta que, aparte de esas obligaciones que tienen, ser empresas con una responsabilidad social hace que llegue más a la gente, ¿no? Entonces, nos gustó mucho, ¿no?, poder ver también esa visión del sector empresarial y darnos cuenta de que en el tema de responsabilidad social da igual, o sea, me da igual que seamos empresa, que seamos entidades del tercer sector, que tenemos que ir avanzando, y si es posible de la mano, genial, ¿no?, pero que tenemos que ir avanzando, ¿no?, porque se lo debemos a la sociedad, creo yo.
Claro que sí. ¿Y cómo podemos contribuir a que haya mayor responsabilidad social en las empresas?
Pues mira, por ejemplo, en ellos, o sea, en el tema de las entidades está claro, ¿no?, pero en el tema de las empresas, por ejemplo, es cuando vayamos a... Ellos nos decían que es muy importante que la gente sepa de esa empresa si es responsable socialmente, ¿no?, y en qué te das cuenta, en todas las acciones que llevan a cabo, de, pues, a veces organizar campañas, tema medioambiental, o sea, ver si esa empresa es socialmente responsable, si utilizan productos de kilómetro cero, si, ¿sabes? O sea, analizar un poco antes, como consumidores que somos, y te lo digo directamente en empresa, pero si hablamos del tercer sector, que es en el nuestro, también. Por eso es importante que las entidades como nosotros, ¿no?, como COFENFI y como muchas más, no solo seamos responsables, sino que lo demostremos, ¿me entiendes? Es muy fácil decir en papel.
Sí, lo difícil es la práctica.
Tengo un plan de responsabilidad social. No, demuéstramelo en acciones.
Claro que sí, lo difícil está en la práctica, como todo.
Exactamente.
¿Está bien valorada la labor de COCENFE como plataforma del tercer sector?
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Llevamos muchos años trabajando. Somos un referente, ¿no?, en la discapacidad física y orgánica. De hecho, y a la vez, ¿no?, participamos tanto en el CERN y en la plataforma del voluntariado, o sea, estamos presentes en cualquier espacio o plataforma, ¿no?, que implique colaborar, ¿no? Pero sí que es verdad que a título personal, COCENFE Valencia está bien valorado, la verdad. La administración, no, espero que no cambie, pero hemos tenido durante toda esta trayectoria, que como te has dicho, casi son 30 años, el apoyo de las administraciones públicas y también de entidades privadas, fundaciones como puede ser Fundación 11 y fundaciones que están relacionadas con con bancos, ¿vale? Pues como la obra social Bancaja o la Caixa, ¿vale? Es que aún se llaman así, aunque hayan cambiado. Entonces, todo ese apoyo, tanto de la administración como de entidades privadas, que siguen apoyándonos año tras año, pues demuestra que efectivamente valoran el trabajo que estamos haciendo y bueno, pues eso también nos hace seguir, ¿no? Pero sobre todo, quien nos hace seguir es nuestras asociaciones y todas las personas asociadas a esas asociaciones, que al fin y al cabo son personas con discapacidad.
¿Les queda a su asociación algún sueño especial por cumplir?
Uf, nos quedan muchos. Yo creo que te diría que, bueno, en este momento tenemos el tema de la infancia, es algo que ahí nos gustaría retomar, ¿no? La infancia con discapacidad. El tema del envejecimiento activo, nos estamos dando cuenta también que nuestra gente está siendo mayor, ¿vale? Pero no es lo mismo tener 70 años, porque tienes 70 años que tener 70 años cuando ibas arrastrando una discapacidad pues diagnosticada en tu infancia o bueno, en tu edad adulta. Entonces, yo creo que ahí esos dos, empezando por ahí, y bueno, la verdad es que podríamos sacar más, mira, más que nuevos sería de los que ya llevamos poder profundizar incluso más, llegar más lejos en esas como la integración laboral, la integración social, la autonomía, o sea, la accesibilidad, o sea, sería, aparte de esas dos como medio asignaturas, ¿no?, pendientes, poder ahondar más en las que estamos actualmente llevando a cabo.
Pues deseamos que esos sueños se cumplan, claro que sí.
Eso esperamos.
¿Se puede colaborar con COCENFE como voluntario? ¿Cómo podemos contactar con ustedes?
Vale, nosotros en nuestro voluntariado parte de nuestras propias asociaciones, no es un voluntariado externo, ¿me entiendes? Lo que hacemos es nuestras propias asociaciones nos remiten voluntarios o voluntarias que participan en nuestras actividades, ¿vale? Entonces, más que directamente con nosotros, hay que acudir a las asociaciones que están con nosotros, que en nuestra página web, que es www.cocenfevalencia.org, está el listado de nuestras asociaciones, en concreto hay 44 asociaciones, ver si alguna de las actividades de las asociaciones, las actividades que realizan, te apetecería, ¿no?, colaborar con ellos, y entonces directamente se puede colaborar con nosotros a través de nuestros programas.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues que todos y todas estamos en el mismo barco, ¿vale?, y que remar en una dirección es fácil y que para eso necesitamos estar todos juntos y juntas con el mismo objetivo, ¿no?, que en nuestro caso, ¿no?, y en el caso de la discapacidad es una plena integración en todos los aspectos que consideremos como integración.
Muchas gracias, Amparo Benacloch, trabajadora social de COCENFE Valencia, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Ya sabe que está a su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras por dejarnos este espacio y que se nos oiga, que es muy importante. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Y como ya le hemos dicho antes en la sección anterior, Joaquín Sabina ha sido uno de los famosos que ha sufrido un ictus, pero por suerte nos sigue deleitando como cantante, compositor y poeta. Así que la siguiente canción es suya, y nos dieron las 10.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Seguimos con nuestra ronda de entrevistas. Hoy nos acompaña don Miguel Ramón Salvador Salvador, presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector. Buenas tardes, don Miguel.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la Plataforma del Voluntariado y más en la Comunidad Valenciana?
Bueno, la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana es una red de redes, nosotros la llamamos así, porque está conformada por 149 entidades de las tres provincias, o sea, trabajamos a nivel autonómico, que básicamente nuestro objetivo es formación y sensibilización del voluntariado de las tres provincias, de las entidades que conforman la red de las tres provincias.
¿Nos podría contar cuándo surge esta asociación y los motivos de su origen?
Sí, está la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Surgió en 1989 con el objetivo primordial de defender los intereses, los derechos y deberes de los del voluntariado de las tres provincias. Es decir, se creó con 7 u 8 entidades más o menos fuertes, es decir, Cruz Roja, Cáritas, con el objetivo primordial que era ese, o sea, defender los intereses del voluntariado a nivel de las entidades del tercer sector de acción social. Ese fue el origen, la primigenia.
Sí. ¿Podría hablarnos un poco sobre la labor de esta plataforma en la actualidad en el tema del voluntariado y también en el tema del tercer sector?
Sí, bueno, primeramente decir que la plataforma voluntariado de la Comunidad Valenciana, como os he dicho, que tiene 149 entidades, trabajamos básicamente en redes. Es decir, nosotros formamos parte de la plataforma del tercer sector de la Comunidad Valenciana, que la conforman 5 entidades y la nuestra 6, que son Cruz Roja, Cáritas, 11, EAPN, Pobreza, CERMI y Plataforma Voluntariado, y a su vez formamos parte de todas las plataformas autonómicas del Estado, es decir, de todas las comunidades autónomas. Entonces, nosotros trabajamos sobre todo básicamente la formación, es decir, nosotros formamos a voluntariado en las respectivas entidades que conforman la plataforma a nivel de cursos, lo llamamos cursos básicos de voluntariado. Esto consiste en pues que el voluntariado, cuando entra a una entidad, o las entidades sepan realmente qué es el voluntariado, porque muchísimas personas que con toda la buena voluntad quieren hacer el voluntariado no saben realmente cuál es el código ético, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Entonces intentamos formarlos en ese sentido, al margen de que las entidades de en cada ámbito en el que trabajan las formen específicamente en su sector en el que trabajan. Es decir, nosotros lo formamos básicamente en voluntariado y luego las entidades ya se encargan de formarlos en cada sector en el que trabajan: mujer, inmigración, salud mental, diversidad funcional, voluntariado europeo, etcétera, etcétera.
Cada vez hay más plataformas y más ONGs. ¿A qué cree que se debe esto?
Bueno, yo creo que es a la necesidad que tiene la ciudadanía de compartir parte de su tiempo en realizar alguna acción voluntaria. Es decir, yo podría citar como anécdota que desde el 14 de marzo del 2020, en el que estalló el desgraciado estado de pandemia, se movilizaron en la Comunidad Valenciana, lo tenemos pensados por estudios de la Plataforma de España, 250.000 personas a nivel de Comunidad Valenciana. Es decir, el movimiento ciudadano es inmenso y, claro, este movimiento ciudadano, pues hay personas que intentan hacerlo como un tejido asociativo y crean nuevas entidades, y que en la Comunidad Valenciana es prácticamente la que más entidades del tercer sector tiene del Estado, junto con Andalucía y Madrid. Digamos que estamos a la cabecera de entidades y el voluntariado es un boom.
Estamos acabando 2022. ¿Cuáles son los principales retos de esta plataforma en la actualidad?
Bueno, los principales retos son, como insisto, básicamente formar. Por una parte, formar al voluntariado que ya tenemos, es decir, que ya tienen las entidades que conforman nuestra red. Y por otro lado, sensibilizar a la ciudadanía para que se implique y que en algún momento de su vida pues nos preste atención, se sensibilice por hacer alguna acción voluntaria y se asocie a alguna entidad o participe en alguna entidad, que al mismo tiempo repercutiría en que nosotros alcanzaríamos un mayor volumen de voluntariado.
¿Las mayores dificultades con las que se encuentra esta plataforma a diario son?
Sí, las mayores dificultades, como os he dicho, la plataforma voluntariado trabaja, ya os he dicho, básicamente con voluntariado. Las principales dificultades son el tema de que el voluntariado es algo fugaz. Es decir, nosotros estamos intentando, bueno, con datos, deciros que un 58 contra 42 es mujer, 58% de voluntariado es mujer. Obviamente el sexo femenino siempre se ha contado más por lo social que el masculino. Por otro lado, ha aumentado por suerte ha aumentado el voluntariado en personas jóvenes, claro, obviamente, porque al estallar la pandemia, pues personas ya mayores de 60 años y tal se retiraron un poco de tema de voluntariado por temas de salud, es decir, por problemas, por miedos a contagios, etcétera. Entonces, el mayor reto que tenemos es configurar y consolidar, es la mejor palabra, ese voluntariado que desgraciadamente muchas veces entra en entidades y por X motivos pues va, viene y no se queda, digamos, de una manera consolidada las entidades. Es adquirir, intentar que el voluntariado adquiera un compromiso en lo social, es decir, porque sin que adquiera un compromiso el voluntariado siempre es etéreo, es un recurso humano que va y viene, y ese es el mayor reto que tiene la plataforma voluntaria, pero a nivel, ya no solo a nivel provincial autonómico, sino a nivel estatal. Esto ocurre en toda España a nivel general, ¿eh? O sea, es un mantra que, digamos, que tenemos que hay que intentar trabajar de manera eficiente para que ese voluntariado se quede consolidado en las entidades.
¿Hay suficiente voluntariado en la Comunidad Valenciana?
Vamos a ver, ciudadanía sí que la hay, pero voluntariado, desgraciadamente, a veces no lo hay. Tenemos que aglutinar en eventos importantes, en eventos en que necesitamos un número grande de voluntariado, pues tenemos que aglutinar y luchar por tenerlo, porque está, pero ya digo que nuestra mayor inquietud y nuestro mayor regocijo sería el tener cuanta más voluntariado mejor, claro, porque tenemos, pero siempre necesitamos más, y más cuando se amplía el número de entidades, pues más personas voluntarias necesitan, evidentemente.
Por otra parte, tenemos entendido que este año la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana está promoviendo el tema de la responsabilidad social. ¿Cómo podemos contribuir para que haya más voluntariado y más responsabilidad social?
Bueno, esto es un reto que ya llevamos luchando años con la responsabilidad social, y también la responsabilidad social corporativa, en el que estamos intentando ya desde hace unos años intentar entrar en empresas para que se movilicen las empresas en actividades extralaborales, para que puedan realizar actividades puntuales con alguna entidad. Es decir, nosotros ya hemos contactado con entidades como Yadro, como Ford, como Mercadona, que ya han contactado con nosotros en el sentido de que sus trabajadores puedan realizar una acción voluntaria puntual fuera de horas laborales, que la empresa ya les computaría pues como trabajo, como horas realizadas y tal. Ese es un reto que también estamos ahí luchando y que estamos intentando conseguir, tanto en empresas como en... Estamos en contacto con la Confederación Empresarial de Voluntariado, estamos entrando ahí en este tema, que es un tema muy importante, porque de ahí se podría sacar y sumar un número de voluntarios, aunque fueran acciones puntuales, que sería de gran valor para las entidades.
¿El voluntariado y las administraciones valoran bien la labor de su plataforma?
Sí, nosotros ahora mismo, sobre todo gracias a la plataforma del tercer sector, es que con la que más relación tenemos con administraciones a través del tercer sector, porque hay que ser 6 entidades grandes, conformamos todas las demandas del resto de entidades. Entonces sí que tenemos un buen feedback por parte de la administración. Lo que sí que quisiéramos es que mi junta directiva y yo siempre estuvimos luchando sobre todo desde, yo os digo, que estalló la pandemia, porque se nos tuviera un poquito más en cuenta. Es decir, se nos da como que estamos ahí, pero a veces sí que sentimos la necesidad de que se nos valore más. Es decir, se valora muchísimo el tema de las fuerzas de seguridad, el tema sanitario y tal, pero yo hablé con la administración, yo y toda mi junta, en el sentido de que nosotros también estábamos ahí. Nosotros desde el primer momento hemos estado ahí, ya no solo con la pandemia, sino en cualquier situación el voluntario está donde no llega la administración, y eso es algo que se les tiene que quedar grabado, pero estamos bastante satisfechos de la respuesta que nos da la administración y participación. Entonces ahí estamos siempre, tenemos reuniones habituales con ellos e intentamos inculcarles el espíritu voluntariado, aunque muchas personas ya que trabajan en la administración, en instituciones, han conformado parte de alguna entidad en su vida, o sea que tampoco nos cuesta tanto.
¿Le queda a la plataforma algún sueño especial por cumplir?
Sí, el sueño sería pues que la ciudadanía adquiriera lo que es el espíritu del voluntariado. El voluntariado, yo como siempre he dicho, que eso lo he aprendido de un mentor que tuve hace muchos años, es un estilo de vida, es una forma de vida. Nosotros lo que el sueño que a mi junta directiva y a plataforma nos gustaría llegar algún día a alcanzar es que la ciudadanía se diera cuenta de que la persona es un recurso humano súper válido que en cualquier momento de su vida puede otorgar X tiempo de su jornada laboral, si son personas que ya son jubiladas, son pensionistas, tienen más posibilidad, pudieran realizar en algún momento alguna acción voluntaria y se sumaran en alguna de las entidades. O sea, el sueño ya no de plataformas, sino de todas las entidades que la conforman, es aumentar. Cuando más número de voluntariado tengamos, más acciones voluntarias se pueden realizar. Entonces es todo como una regla de tres. Si yo tengo más voluntarios y los voluntarios realizan actividades, yo realizo más actividades. Es el sueño que estamos en ello. Estamos en ello.
Para poder colaborar como voluntarios con su plataforma, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Bueno, tenemos un correo, básicamente tenemos un correo. Bueno, en la página web, Plataforma Voluntaria de la Comunidad Anciana, si se pincha la página, si ya salen todos los... Hay un desplegable en el que salen todos los recursos, con posibilidades de contacto, etcétera. Al mismo tiempo tenemos el correo que es secretariatecnica@platavoluntariado.org, que ahí se pueden poner en contacto con el personal técnico. Y también hemos creado una aplicación que la vamos a presentar ahora, por cierto, en la Escuela de Otoño, el 2, 3, 4 de noviembre, en el que se puede pinchar cualquier... Es una aplicación que puedes... Siempre es muy sencilla y muy intuitiva, en el que puedes pinchar ese enlace y automáticamente tienes un desplegable en el que, alineados con los ODS y con la Agenda 2030, cada entidad está incluida dentro de un grupo, de un ODS en el que está trabajando. Es decir, pobreza, paz, prosperidad. Si usted quiere trabajar en pobreza, pues pinchar el tema de pobreza y le saldrán automáticamente X entidades en las que ya pues escoge o elige una, y ya pues el coordinador o coordinadora de voluntariado pues dará la entrevista, quedará con usted o lo que sea. Es sencillo, sencillo. Y si no, con nosotros directamente, que no tenemos ningún inconveniente.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues yo el mensaje que enviaría es que, aunque sea hablar de uno mismo, que a mí no me gusta mucho, pero creo que es práctico en este caso, es... Yo llevo más de 35 años haciendo voluntariado y creo que el hacer voluntariado en algún momento de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, esta que llevamos tan rutinariamente y que hacemos tan automáticamente, reporta tantos beneficios que yo invitaría a toda la ciudadanía, insisto, en el que lo probara alguna vez, que realmente esto, el voluntariado engancha y ya digo, te reporta muchísimos más beneficios de los que tú das a esa propia entidad. O sea que... Egoístamente es que es súper positivo hacer el voluntariado.
Bueno, pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a don Miguel Ramón Salvador Salvador, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Muchas gracias. Y ya sabe, que siempre tendrá las puertas abiertas de esta radio.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la ocasión que me brindáis. Invitados también de paso a la Escuela de Otoño del 2, 3, 4 de noviembre en el CAESA Forum, aquí en Valencia, que es un encuentro, el mayor encuentro de formación y sensibilización de voluntariado del país. Y lo mismo digo, es decir, nuestras puertas están abiertas y además súper agradecidas de que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacer alguna acción voluntaria o voluntariado, estamos a su disposición en todos los sentidos. Muy amables y buenas tardes.
Buenas tardes.
A continuación les dejamos con una canción de José Luis Perales inspirada en la primera carta de San Pablo a los Corintios, cuyo mensaje viene muy bien en estos tiempos que vivimos. Hemos de amar al prójimo y hacerlo sin límites, puesto que sin este sentimiento no somos nada. Para todos los oyentes, amor sin límite. Thank you.
ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. No pide nada.
Agenda.
El pasado sábado 22 de octubre, la Asociación Niños con Cáncer celebró de 9 a 2 de la mañana en el Salón de Actos del Hospital La Fe de Valencia la primera jornada divulgativa científica sobre la necesidad de seguimiento a largo plazo de supervivientes del cáncer infantil. El evento contó con la participación de oncólogos, pediatras de diferentes hospitales, especialistas de enfermería, así como supervivientes de dicha enfermedad. Además, se presentó una aplicación para los supervivientes de cáncer infantil en la que se incluyeron recomendaciones para cuidar la salud física y emocional y guías descargables, además de un foro para facilitar el intercambio de experiencias y la conexión entre todos los supervivientes.
Asimismo, el pasado domingo 23 de octubre y con motivo del día de la celebración del Día Nacional del Juego Sin Apuesta, la Asociación Alicantina Afectados por la Ludopatía realizó una jornada festiva en el Palmeral de Alicante para celebrar este día. El evento tuvo lugar entre las 10:30 y las 13:30 horas y contó con diferentes actividades para los más pequeños.
La plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana presentó ayer 5 nuevas guías para asociaciones destinadas a dar a conocer y presentar a las entidades nuevas herramientas y protocolos de actuación para la sociedad y el futuro del tercer sector. El acto, celebrado en el Palacio de Pineda de 11 a 1 del mediodía, contó con la presencia del director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, José Vicente Soler, y la vicepresidenta segunda de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, María Blanca Jiménez. Asimismo, también acudieron representantes de las entidades miembro que forman parte de la PVCV, quienes pudieron disfrutar de primera mano el contenido presentado y cómo aplicarlo de forma efectiva y eficiente.
La Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, junto con la Plataforma de Voluntariado de España, llevará a cabo un encuentro nacional de voluntariado llamado Escuela de Otoño de Voluntariado los días 2, 3 y 4 de noviembre en el Caixa Forum para todas aquellas personas que deseen apuntarse a las diferentes actividades llevadas a cabo por la Escuela de Otoño del Voluntariado.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Con motivo de la festividad de Todos los Santos el próximo martes 1 de noviembre, ¿qué mejor manera que recitar unos versos de la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, una de las piezas teatrales más representadas de España y cuya acción principal transcurre en la noche de Todos los Santos?
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador, que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que está respirando amor?
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadie_PV.
Estuvieron con ustedes Sarizorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Por último y para terminar este programa, queremos ponerles una canción de Joan Manuel Serrat que media España la considera como un himno. En un par de meses, Serrat se nos retira como cantante, no como compositor. Por ellos, queremos agradecerle todos estos años de música. Para todos los oyentes, Mediterráneo.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno
que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.